El 28 de octubre de 2021, Televisión cumplía años, 65 en total, desde que en 1956, y en un pequeño estudio del Paseo de La Habana, de Madrid, con dos cámaras surcaban los cielos unas ondas que se introducían en un aparato que, además de sonido, tenía imágenes en movimiento. Pocas personas tenían el privilegio de tener un televisor, ya que el alcance de dichas ondas era muy limitado. Después, con el desarrollo tecnológico, la televisión llegaba a los puntos más recónditos del territorio español. En un principio, el blanco y negro nos sorprendía en aquellas series televisivas, tan famosas como Rompeolas, Intriga en Hawái, El Fugitivo, Bonanza, El Santo, así como programas culturales como Visado para el Futuro, con el recordado Luis Miravilles, La Clave de José Luis Balbín, Tengo un libro en las manos de Luis de Sosa, A Fondo de Joaquín Soler Serrano, o el famoso Estudio 1, donde se ofrecieron tantas obras españolas de los grandes escritores, así como de autores extranjeros. Musicales como Gran Parada del italiano Torrebruno, o Galas del Sábado con Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Sin olvidar las retransmisiones de fútbol o las corridas de toros que llamaban la atención en los escaparates de las tiendas y que cuando salíamos del colegio nos quedábamos un buen rato viendo la faena del matador de turno con la nariz pegada a los cristales. Añorada televisión en blanco y negro, que dio paso a un colorido perfecto, lejos de interferencias y nieve en la imagen, como así se denominaba estos efectos. Se quedó con nosotros para siempre y forma parte de nuestra vida, alegrándonos muchas veces y preocupándonos otras, pues así es este mundo en el que vivimos. ¡Feliz cumpleaños, televisión! Pues otra vez en sus receptores.
Y sí, sí, eso, otra semana más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues acaso no lo saben ustedes, estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Y en las redes sociales y en las páginas web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les dicen que nuestra radio es la de ustedes. Así que...
¡Comenzamos!
¡Comenzamos! La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de disminuir los efectos en las personas que los padecen. Una de ellas es TDAH y su presidente, José Antonio Hoyos, está hoy con nosotros. También es secretario de la Federación Nacional de Asociaciones. Creo que lo digo bien, ¿no, señor Hoyos?
Sí, sí, lo dice usted muy bien.
Así que, señor, se me olvidó decirle bienvenido a nuestro programa. No le digo buenos días ni buenas tardes porque este programa puede salir a cualquier hora del día de la noche y ya quedaría no muy bien.
Perfecto.
Director, Que no es la primera vez que viene.
No, no, claro. Según decirle que
está usted como si fuese un párvulo. No, no, ya está.
Le hemos dado la bienvenida por la segunda vez que está con nosotros para hablar de un interesantísimo e importantísimo tema como es el del TDAH. La anterior vez que estuviste con nosotros quedó algo, bastaban unas cosillas en el aire, pero bueno, sería bueno si viene al caso recordarlas, pero bueno, tenemos otras preguntas para que José Antonio pues nos conteste.
Bueno, recuérdanos cuáles son las limitaciones que se pueden padecer los niños con este trastorno.
Bien, el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. Aparece en la etapa infantil a partir de los 6-7 años y es un trastorno que perdura en la edad adulta. En función de la edad del paciente o del afectado, pues así hay unas dificultades u otras. En principio, en los niños más pequeños es un trastorno que está muy vinculado al movimiento, a la hiperactividad, por tanto, a las conductas. Pero eso se va, digamos que, tamizando a medida que va creciendo la persona y a partir de la etapa ya adolescente, sobre todo es un trastorno que afecta a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Las funciones ejecutivas son las funciones superiores, las que nos ayudan a organizar, a planificar, a controlar, a establecer cómo actuar ante cualquier problema o cualquier dificultad. Por tanto, es una afección de las funciones ejecutivas. Y eso, a nivel de conductas, de lo que se ve a simple vista, sobre todo son problemas en el control del tiempo, problemas en la impulsividad, en la dificultad de la concentración, en ser incapaces de concentrarse en lo que toca
en
cada momento.
En ese momento, sí.
Básicamente serían esas, ¿no?
Lo cual quiere decir que también limita el ese de aprendizaje.
Sí, sí, por supuesto. En la etapa infantil las funciones ejecutivas son muy necesarias para abordar adecuadamente los aprendizajes. Por tanto, afecta mucho en el ámbito escolar. Pero también es cierto que son necesarias para las habilidades sociales y para las relaciones personales,
claro,
y familiares. Uh-huh. Con lo cual, no solo es un problema de niños que no atienden o de niños que no escuchan o de niños que se portan mal. Es un problema mucho más complejo y, por supuesto, que afecta no solo al ámbito educativo, sino también en su vida diaria.
Sí, en su vida diaria has dicho bien. Y más o menos, ¿cómo es el día de los pequeños? Un día normal, por ejemplo, hoy.
Bueno, en la etapa infantil y juvenil, y digamos escolar, por decirlo de alguna manera, los niños tienen dificultades para la organización, por tanto, para llevar a cabo esas rutinas de la vida diaria en el ámbito doméstico, en casa, ¿no? Pueden estarse una hora quitándose el pijama porque se despistaron con esa mosca que pasaba por allí en ese momento en que él tenía que obedecer a su madre para quitarse el pijama y ponerse la ropa, ¿no? O si en casa se decide que la mochila se prepara por la mañana, pues pueden estar perfectamente una hora pensando qué cuaderno, qué libro me toca hoy, porque ya no recuerdan si es lunes o martes y, por tanto, no saben muy bien si tienen que llevar lengua o tienen que llevar matemáticas, ¿no? Son pequeños problemas de la vida diaria que hacen que, al final, la convivencia se complique, porque los padres pedimos que los niños nos obedezcan, los niños empiecen a ser autónomos y si nos entrenamos esa autonomía personal, pues al final es un problema. Si se entrena, las cosas cambian, porque una vez que acostumbramos al niño a las autoinstrucciones, el saberse darse a sí mismo las instrucciones necesarias para elaborar un plan y para conseguir un objetivo, en este caso, por ejemplo, hacer la mochila o preparar la mochila, pues todo mejora. Por eso es tan imprescindible la terapia cognitivo-conductual, las intervenciones psicológicas que nosotros hacemos en la asociación y otros profesionales hacen en sus gabinetes.
Yo he visto alguna vez que, bueno, en un folleto que tú nos diste, la vez pasada, que estos niños tenían, bueno, vamos a llamar, no, títulos, no, características tampoco, no sé, yo tengo aquí apuntado que estos niños son de temperamento fuerte, hipersensibles, que tienen muchísima energía, son despiertos, curiosos y más. ¿Todo esto tiene un niño que padece este síndrome?
Sí, ¿no? Es lo habitual. Trastorno. Son niños en general muy despiertos, niños muy inquietos, niños que son capaces de concentrarse en aquello que realmente les interesa, les apasiona, y muy despistados, muy dispersos en aquello que no les interesa. Claro, hay cosas en nuestro día a día que nos interesan mucho y otras que no nos interesan nada. De ahí está la labor de entrenar esas funciones ejecutivas para que las personas cada vez sean más conscientes que hay determinadas cosas que, aunque no nos interesen demasiado, hay que hacerlas, ¿no?
Recuerdo la primera vez que viniste que comentabas que un niño puede estar atento al camarero que cobra, a la televisión, o sea, en vez de centrarse en la persona que les está dirigiendo directamente
exacto.
a él.
Tienen una elevadísima alerta atencional, que es como se llama. Es decir, pueden estar a todo lo de alrededor, pero realmente no focalizan la atención en nada. Uh-huh. Con lo cual, el resultado final es la dispersión, que son niños muy dispersos porque han sido incapaces de focalizar la atención en aquello que interesa en cada momento. Yo ahora que estoy hablando con vosotros, me interesa sobre todo estar atento a vuestras preguntas
claro.
y no despistarme con unas fotos maravillosas que tenéis en el estudio o ese sol otoñal que entra por la ventana, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy necesario el entrenamiento de las funciones ejecutivas para conseguir focalizar la atención. De todos los elementos que llegan a nuestro cerebro, ser capaces de extraer lo que es importante en cada momento.
En casa, por ejemplo, sería un problema tener un niño de estos a la hora de educarles o de estar todo el día, o hay que estar todo el día encima de ellos para ver lo que hacen o lo que dicen, lo que no hacen.
Bueno, más que estar encima de ellos, lo que hay que es aprender a cómo ayudarles. Por eso nosotros en la asociación hablamos de que queremos conseguir padres profesionales en TDAH. Y por eso hacemos escuelas de familias y otras actividades para, digamos, enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos. Porque de cómo actúen los padres hay diferentes consecuencias, ¿no? Que pueden ser o positivas o negativas. Los padres tienen mucho que decir y mucho que hacer en este trastorno. A veces en la asociación vivimos momentos que llega una familia con nuestra psicóloga y es como que llegase y dijera, bueno, pues ahí te dejo a mi hijo, a ver qué puedes hacer con él. Eso es un error, porque la familia tiene mucho que decir por ayudar a sus hijos en este tema para conseguir lo que nosotros decimos en la asociación, que el trastorno deje de ser trastorno y pase a ser una condición personal. La condición de inquietud, de ese motor interior, de una persona con una cierta hiperactividad dispersa, eso lo va a tener toda la vida la persona, pero si la persona acaba adoptando las estrategias necesarias para que esas dificultades sean menos posibles, pues estaremos ganando la batalla al TDAH.
Quizá a lo mejor el símil, lo que voy a poner yo como ejemplo, no valga. Era Matías Prat, padre,
tenía sí, problemas en la Z, pronunciar la Z, y sustituía la Z con una letra que era la F, la F de Federico.
Entonces,
claro.
Puede ser eso.
Claro, al final
buscarte
hay que buscar las estrategias que nos ayuden a gestionar las dificultades de la vida diaria. Uh-huh. O sea, nadie es perfecto, todos tenemos dificultades, problemas, y lo que hacemos es intentar buscar soluciones si las tienen y si no, adaptarnos a esa situación que cada uno tenemos. En las personas con TDAH lo que tienen que hacer precisamente es conseguir esas estrategias de su vida diaria que les van a ayudar. En adultos, por ejemplo, la gestión del tiempo, la gestión correcta de una agenda, el tener una persona cercana a ti que te ayude pues con tu agenda, con tus citas, con tus compromisos. en definitiva, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para gestionar correctamente el TDAH y que el TDAH sea simplemente una condición y no un trastorno que me provoca una baja autoestima, que me provoca una sensación de ser un perdedor, de no ser capaz de controlar mi vida, cosas que esa escalera al precipicio que nos lleva al final a cosas muy, muy negativas, como son las adicciones, como es el fracaso, la autoestima, la ansiedad, la depresión, que son los signos claros, los síntomas claros que padecen las personas adultas con TDAH, que nadie les dijo que tenían TDAH y no han puesto esas herramientas necesarias durante toda su vida para gestionar mejor el trastorno.
Yo cuando he dicho antes el paquete, quiero decir cariñosamente, los niños, estos niños hay que educarles con castigos, hay que educarles con grítate,
no,
que
estás quieto. No. Es contraproducente el tema de los castigos. Sí es cierto que como a todos los niños hay que ponerles límites, hay que dejarles claro los límites, pero los castigos no funcionan. Funcionan mejor las consecuencias, pautar unas consecuencias y luego ser conscientes de que hemos pactado con nuestro hijo una consecuencia que tenemos que cumplir. Las consecuencias también tienen que ser muy inmediatas. No me sirve, si apruebas esta evaluación en verano, te compraremos una bicicleta, cuando estamos en octubre y para verano quedan 8 meses. Eso no es operativo. Las consecuencias tienen que ser
Que ocurran
y que sean rápidas, que sean inmediatas. El premio tiene que ser inmediato y la consecuencia negativa, si no ha cumplido, también tiene que ser inmediata y, por supuesto, acorde a lo que ha fallado. No se pueden poner consecuencias que son tan drásticas que luego no vas a poder cumplir porque no está funcionando correctamente. Hay que poner unas consecuencias positivas o negativas que sean, que se puedan cumplir, ¿no? Y que sean de cumplimiento inmediato.
Desde de no vas a ver la televisión, resulta que luego te quedas siempre en la película.
Claro, eso es. Eso
si no
es.
Hay otra televisión,
sí, claro.
Te quedas siempre en la película.
Entonces, pues hay que buscar consecuencias que sean, y sobre todo premios. Valoran mucho los premios, el que seamos capaces de reconocerlo, lo que han hecho bien. Cualquier avance positivo debe ser reconocido. Y la mejor manera de reconocerlo es con un beso, con un abrazo, con un qué bien lo has hecho hoy, qué orgulloso, qué orgullosa estoy de ti, cómo me gusta lo que has hecho. Esos mensajes positivos que a todos, no solo a los niños o a las personas con TDAH, a todos nos hace bien. A todos nos gusta que nos digan
eso es verdad. Sí, sí.
Qué bien has hecho esto, cómo me gusta. Nos gusta a todos. Y eso en estas personas, no solo en los niños con TDAH, sino en las personas en general, funciona muy bien.
Así como, por ejemplo, las personas que padecen síndrome de Down son conscientes del, podríamos llamar, trastorno de la deficiencia que padecen un niño de 13, 14 años o 15, bueno, niño ya no está niño, pero bueno, que es consciente que tiene algún síntoma de estos del TDA.
Los adolescentes y los niños se dan cuenta que son distintos a los demás, que son distintos, ¿por qué? Porque tienen unos comportamientos diferentes. Están jugando al fútbol o al básquet y de repente, cuando le va a llegar el balón, él se despista porque vio a no sé quién que se movía en la banda y falló una ocasión clarísima de gol. Entonces, él no quiso fallar esa ocasión. No fue capaz de focalizar la atención en el juego. Se le fue a la banda, a lo que estaba pasando en el lateral. Y eso es un problema y los niños acaban, el resto de sus amigos, cabreándose porque ese chico es un desastre. Por esos comportamientos que no quieren que sucedan, pero a veces suceden. Porque una componente muy importante de trastorno es la impulsividad. En vez de paro, pienso y actúo, pues estos chicos actúan, paran y piensan. Y eso es un problema.
¿En el tratamiento psicológico qué consiste? ¿Qué tienen, qué tema llevan ellos o cómo salen?
La terapia que utilizan nuestras psicólogas es terapia cognitivo-conductual, sobre todo, y también últimas terapias contextuales para adultos y tal. La terapia cognitivo-conductual lo que intenta es incidir en las conductas, darles pautas de cómo entrenar las funciones ejecutivas, de cómo establecer un plan, de cómo llevar a cabo ese plan. Se trabaja pues la organización, se trabaja la gestión de cómo gestionar agendas, como alertas, hay muchas herramientas útiles. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia científica como apoyo para el TDAH.
Sí, porque la primera vez que viniste dijimos, esto piensan que lo hacen porque les da la gana, y tú dijiste, claro, esto no, esto me duele a mí muchísimo lo que...
Sí, sí, sí. No hay peor cosa que se pueda decir a una persona que tiene TDAH que ha hecho una cosa porque le ha dado la gana. Porque cuando tú eres consciente de que no has sido capaz de controlar un impulso, una acción, y además personalmente en tu fuero interno, en ese lenguaje interior que todos tenemos, ¿no?, te estás diciendo a ti mismo que qué desastre soy, mira que he sido incapaz, mira que no he podido controlarme, que alguien además de fuera venga y te diga que lo has hecho porque te ha dado la gana, pues la verdad que eso molesta mucho y no ayuda a nada. No lo hacen porque les da la gana, ni mucho menos.
Digo que la labor del padre o de la madre tiene que ser a veces un poco difícil, porque todos perdemos los nervios en algún momento del día o de la semana, ¿no? Cuando un niño de estos, tú, el padre con buena voluntad y con buena fe, quiere que el niño o la niña haga bien las cosas. Si no hace bien a la primera o a la segunda, llega un momento en que el padre puede enfadarse, ¿no?
Claro.
Y dar un grito o tirar uno a la...
Claro.
Ante el niño ese, claro.
Nadie nacemos enseñados como padres, ¿no? Todos vamos aprendiendo, todos los que somos padres, pues en el día a día a ver cómo gestionamos mejor esas relaciones con nuestros hijos, darles todo la educación imprescindible. Nadie nace enseñado como para ser padre, pero sí que se puede aprender, porque hay muchos libros, muchos manuales, hay la opinión de personas que saben que te pueden ayudar. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo, nosotros en la asociación hacemos escuelas de familias, ¿no?, donde antes eran 15, 18 padres, ahora, pues como con el tema de la pandemia hemos reducido el aforo y 6, 8, 10 padres se juntan, observan que a todos tienen unas dificultades parecidas y nuestras terapeutas les ayudan y les dan pautas, les dan consejos para trabajar para lo que dije antes, ¿no?, conseguir padres profesionales. Hacemos escuelas de familias iniciación, escuelas de familia perfeccionamiento y también estamos trabajando el mindfulness, que es un entrenamiento muy útil y muy interesante, pero sobre todo las escuelas de iniciación y de perfeccionamiento. Además de que nuestra asociación tiene una amplia biblioteca, tanto virtual como real. Y ahora os voy a dar no es primicia, pero sí una buena noticia, creo. Nuestra asociación fue premiada, presentamos un proyecto, fue premiada a nivel nacional y en los próximos días, en este otoño palentino, vamos a sacar nuestro programa Psicoeducando 2.0, entrenamiento para padres enredados. Jugamos con el doble significado de enredado, de estar atrapado por una red, o también de jugar, de enredar, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Es un programa de formación online con vídeos de nuestras psicólogas y con un material que hemos llamado, recordando los que ya tenemos una cierta edad, el cuaderno, el blog que teníamos, hemos llamado el enredablog. El enredablog, con un cuaderno de actividades y un cuaderno de apuntes que las familias que quieran desde su casa van a tener la opción de poder tener ese enredablog para trabajar junto a la vez que visualizan los vídeos. Es un proyecto, yo creo, muy interesante que nos va a permitir llegar también al ámbito rural, a las familias que están más alejadas de la ciudad, aunque nosotros también damos servicios en Guardo y Aguilar de Campoo, pero también incluso de fuera de nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma e incluso en Hispanoamérica, donde nuestras redes sociales de la asociación y de otras asociaciones también tienen muchos seguidores de Hispanoamérica, donde digamos que el tema está menos desarrollado que en España, sí, y se apoyan en nosotros para ayudarse.
Antes hablabas de los padres, ¿no? Yo creo que es la única profesión que se aprende cuando se es uno. Porque, aunque existan unas pautas, que si el niño las cacas las hace verdes, que si el niño... Mire, quite usted este libro y déjelo.
Yo soy partidario de decir que hay que aplicar el sentido común. Si tú estás viendo que una cosa que haces, una conducta, una pauta no te está funcionando, pues tendrás que quitarla y cambiarla, ¿no? Porque si siempre haces lo mismo, siempre vas a obtener el mismo resultado. Si tu manera de educar es castigar, prohibir, y te das cuenta que no solo no funciona, sino que la situación cada vez está peor, pues habrá que cambiar el chip y buscar otro tipo de educación basada más en la empatía, en conocer realmente de qué va este trastorno, cuáles son las dificultades, qué cosas podemos ayudar y, sobre todo, del apoyo de que tu hijo, tu hija, vea en ti un aliado y no un contrario, no una persona que siempre le está, digamos, con perdón, machacando, sino que vea en ti, como su padre, como su madre, un aliado muy útil y muy necesario que le estás ayudando en su vida diaria, en su día a día.
Es que si no eres el chico malo de la película.
Claro.
Es así.
Eso no significa, y esto quiero dejarlo muy claro, que nos hagamos en coleguitas de nuestros hijos. No, nosotros tenemos que ser padres, tenemos que ser capaces de poner límites que nunca se deben sobrepasar, y que se sobrepasan tiene que haber unas consecuencias. No estoy diciendo que seamos colegas, estoy diciendo que seamos padres, que seamos capaces de empatizar y de entender a nuestros hijos.
Sí, oímos cuántas veces, y a mí es una cosa que yo no soy padre, ¿no? Y si tuviese un hijo con este síntoma, pues tendría que ir a un sitio a aprender. Pero yo, con mi poca paciencia, pues la mano derecha andaría por el aire cada dos por tres, ¿no? Lo cual sería un error grave.
Sorprenderías de lo que, de la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las diferentes situaciones que le van llegando. Yo creo que todos somos capaces, en cuanto nos proponemos, de cambiar nuestras conductas, de cambiar nuestra manera de actuar, porque sabemos que si cambiamos, la cosa puede mejorar.
Sí, sí.
No, ellos asisten a colegios normales, ¿no?
Sí, vamos a ver, son críos que no tienen ninguna dificultad en general, salvo que el TDAH curse con otros problemas asociados que también hay, ¿no?
No, te preguntaba eso por si acaso el profesorado tiene que estar también un poco ya, entre comillas, preparado para esta situación.
Por supuesto que sí. Este tema depende mucho de la sensibilidad del profesor. Es verdad que hay muchísimos profesores, grandes profesionales, muy sensibles, que son capaces de sacar a un niño del fondo, del hoyo, y levantarlo y sacarlo y conseguir progresos espectaculares en sus aprendizajes. También hay, lamentablemente, algunos profesores que son capaces de hundir a un niño cuando no les entienden. En definitiva, ocurre lo mismo que los padres. Los profesores tienen que entender lo que le pasa a ese niño y ver la manera de actuar. Los alumnos con TDAH, los escolares con TDAH, tienen la consideración, según la Ley de Educación, de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Significa que hay que exigirles que los mismos, que adquieran los mismos conocimientos, los mismos aprendizajes que el resto, pero hay que individualizar ese aprendizaje, hay que adaptar esos aprendizajes a las características específicas de ese niño. ¿Cómo? Pues adaptando la metodología. Lo que necesitan son adaptaciones del método, de la forma de enseñar.
Pues ya el tiempo se nos está, el ordenador me está indicando, haciendo una seña que dice, oye, esto tenéis que ir acabando. Y a mí se me ha hecho, estoy mirando al ordenador, digo, no puede ser que pase el tiempo tan rápido.
Bueno, es que yo hablo mucho, perdón.
No.
Es un tema tan interesante y tan importante que se nos pasa el tiempo.
Hay veces que hay preguntas que la persona que está en ese momento hace, o sea, corta para otra pregunta. Entonces no hacemos nada. Pero si tú encima nos ayudas para preparar otra pregunta, mucho mejor.
Sí, ya para terminar, porque hay que terminar lamentablemente en un minuto ya. ¿Cómo está el tema de la medicación para estas personas que tienen este síntoma o Bien. Síndrome? ¿Cómo está?
Todo el mundo sabemos que lo de automedicarse no es una opción. La medicación es un tema que llevan los médicos, que estudian muchos años y mucho para precisamente saber en cada momento si es conveniente o no. Por tanto, aquí ocurre igual. La medicación solo si está pautada con un profesional de la medicina que entienda de TDAH, que no todos los profesionales de la medicina conocen bien el trastorno, que entienda, tiene que estar con un seguimiento de ese profesional para ver cómo evoluciona el paciente. Y si en los casos en que el TDAH es fuerte, desde luego la medicina, el medicamento, ayuda muchísimo para que esa terapia cognitivo-conductual tenga los mejores efectos.
Pues sí, ya como siempre, para terminar ya está, sí. Vamos a dar la dirección.
Que termino yo, que paso, soy la jefa.
Ah, la jefa, bueno. Vamos a dar la dirección de la Asociación TDAH de Palencia.
Bueno, pues la asociación está muy cerquita de aquí de la emisora, en este mismo barrio de Paniguindas, en los locales del Centro Social de Paniguindas, de la calle Quito, aunque la entrada es una entrada directa por la calle que se llama Santiago de Chile. Pero bueno, la dirección oficial es la calle Quito. Pueden contactar, porque siempre atendemos desde con cita previa, pueden contactar al teléfono de la asociación, donde se les dará una cita, y para que con tranquilidad puedan ser atendidos al 979-110-330.
Yo quería decir, adueñarme un poco de esa frase que decías tú antes, que no sea un trastorno, que sea una condición personal.
Ese es el objetivo, ¿eh? Que el TDAH deje de ser un trastorno y pase a ser una condición personal. Y por eso trabajamos todos los días en la asociación.
Pues enhorabuena y adelante.
Gracias.
Pues José Antonio, yo soy presidente de la Asociación TDAH, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos quitado un tiempo de tu trabajo, pero que nos ha servido para enterarnos de muchas cosas más y otras que quedan todavía ahí en el alero, como se suele decir.
No, gracias a vosotros por acordarse de mí, por acordarse de la asociación y por darnos este espacio que para nosotros es vital de sensibilización y de visualización de un trastorno muy desconocido, lamentablemente, y a veces con opiniones que no se basan en la realidad.
Esperemos que igual dentro de un cierto tiempo podamos vernos otra vez y continuar con ese tema, como digo, tan interesante, ¿no?
Gracias.
Gracias a ti. Cofre de las palabras. Después de esta interesantísima charla que hemos tenido con José Antonio Hoyos, presidente de TDA, pues estaría bien decir que el día 27 de octubre se celebra el día del TDA.
Sí, todos los años.
Todos los años. El día 27 de octubre. Eso. Pues hay esa celebración, pues para celebrar.
Para
recordar.
Para educar a la gente.
Recordar que ese día, pues.
Educar. Cada vez es la educación en todos los sentidos. Educación en cuanto a aceptación. Y bueno, y es una forma de hacerse ver porque es así.
Así es. Continuamos. Algunos se preguntarán cuál es la verdadera libertad y podrán escuchar esto.
La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar bajo su propia voluntad, sin ser esclava de la situación o circunstancias o condiciones que impidan el deseo de hacer otras cosas con responsabilidad sobre sus actos.
Por eso vamos a hablar de los esclavos fugitivos en los Estados Unidos. El fenómeno de los esclavos fugitivos y que buscan obtener la libertad es tan antiguo como la institución de la esclavitud misma. En la historia de esta, en los Estados Unidos, los esclavos fugitivos eran los esclavos que escapaban de su dueño y viajaban sin autorización.
Claro que comenzaremos por decir que la Constitución de los Estados Unidos ya se incluía en su texto normas para proteger a la esclavitud, y la Ley de Esclavos Fugitivos de 1793 estableció las reglas que se requerían de los ciudadanos para que cooperaran al retorno de dichos fugitivos a sus dueños.
Tanto los ciudadanos como los gobiernos de los estados libres a menudo en la práctica apoyaban la fuga de esclavos fugitivos, y los primeros en Estados Unidos eran buscados según la ley auxiliar, correspondiendo a las primeras fases solo incluir carteles, folletos y un largo etcétera.
No obstante, con la llegada del año 1850, en dicha ley endureció las condiciones para la recaptura de los esclavos, aunque no se les ofrecía ninguna protección en el sistema de justicia.
Mientras que los cazadores de recompensas y civiles conseguían o lograban legalmente capturar esclavos fugitivos en el norte o en cualquier otro lugar, utilizando poco más que una declaración jurada y devolverlos al dueño del esclavo.
Numerosos esclavos que habían conseguido escapar a su regreso se enfrentaban a terribles castigos. Y no se lo pierda, señor director, entre los que se encontraba la amputación de las extremidades, latigazos, ser marcado y muchos otros actos horribles.
¿Pero qué me dice usted todo esto? Latigazos, amputación...
Palabras, una salvajada, y yo creo que con eso
pues
ya...
Pues sí, se pone uno los pelos como escarpias. Muchos estados del norte adoptaron leyes de libertad personal que proveían de pases que impedían el secuestro de presuntos esclavos, pero fueron abolidas por el Tribunal Supremo estadounidense.
En cuanto a las personas que ayudaban a los esclavos fugitivos, eran acusadas y castigadas conforme a esta ley. En el caso de Ableman E.B. Ubukfu, fue acusado de ayudar a escapar a un esclavo llamado Glover en Wisconsin e impidiendo su captura por agentes federales.
Como no se ponían de acuerdo entre la Corte Suprema del Estado, que declaró inconstitucional la ley federal, y el Tribunal Supremo de Wisconsin, que se negaba a reconocer la autoridad de los tribunales federales, y el gobierno federal a la Corte Suprema de Estados Unidos, que la daba por buena, Ableman y Booth, mejor dicho, Ableman Booth, que es una persona, huyó a Canadá, donde la esclavitud estaba abolida desde el año 1783, así como en México.
Bueno, pues, ¿qué le quiere que le diga, señor director? Pero en 1851 hubo un caso de un camarero negro que trabajaba en un café. Fíjese, fue secuestrado por agentes federales, el nombre de John Debry, que reclamaba al hombre ser su propiedad. A pesar de que el hombre se había escapado antes, su caso fue presentado ante el Tribunal Supremo de Massachusetts para ser juzgado.
Muy pronto los abolicionistas crearon el llamado el ferrocarril subterráneo, como una forma en la que negros y blancos libres, y a veces también esclavos, ayudaban a los fugitivos para que alcanzaran la libertad en los estados del norte.
Y era una trama muy interesante, porque era lo siguiente: establecer estaciones que se encontraban en casas particulares, en iglesias, en cuevas, establos y lugares ocultos para dar cobijo a los fugitivos durante su camino.
Era algo parecido a las paradas que tenían las líneas de las diligencias, con la particularidad de ser gratis y que además en esas estaciones las personas que las mantenían suministraban de alimento, ropa y refugio a los fugitivos y en algunos casos a veces servían de guías a lo largo del camino. Esta fue posiblemente una de las formas más conocidas en la que los abolicionistas ayudaron a los esclavos del sur y en los estados del norte. Pues sí, esta fue un poquito la historia de aquí, estos esclavos fugitivos que luchaban por su libertad y que les costaba no más de un ojo de la cara, sino más de un ojo de la cara y más de una parte de su cuerpo. Esto es El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Desde luego que para llegar a ser un buen explorador tiene que ser intrépido, agudo, un poco visionario y, como no, temerario.
Bueno, hasta es posible que falten detalles sobre su persona, ¿eh? No se lo pierda.
Por eso vamos a hablar un poquito sobre un explorador desaparecido, Henry Hudson. A este buen hombre se le conoce por ser un explorador inglés con numerosas aventuras debidas a sus sueños y a su osadía.
Bueno, pues aquí pasa lo que yo comentaba antes. De él nos faltan muchos detalles antes de 1607. En cuanto a la fecha de su nacimiento, podría haber sido el 12 de septiembre de 1565, en Londres, Inglaterra. También se cree que pudo haber pasado muchos años en el mar, que comenzó como burgomete y que poco a poco pues fue abriéndose camino hasta llegar a, posiblemente a ser capitán de barco.
Así que la historia tenemos que iniciarla en 1607, cuando al Hudson le contrata la Muscovy Company English, con un objetivo a conseguir localizar el paso del noroeste hacia Asia, surcando el océano Ártico e ir a parar al Pacífico.
Y es que en aquella época se creía o se pensaba que debido a que los rayos del sol en las latitudes del norte duraban 3 meses en el verano, estos, bueno, pues derretirían el hielo, por lo que un barco pues no tendría problema alguno si viajaba por las latitudes que tenía previsto hacerlo para llegar a las Islas de las Especias.
Cierto es decir que existía una dura competencia entre ingleses y holandeses en quien de ellos localizarían esa o esas posibles rutas del paso del noroeste. Pero Hudson no localizó el tal deseado paso. Eso sí, alcanzó las costas de Groenlandia y la Svalbard, y descubriendo la isla de Jan Mayen.
El año siguiente, para la misma compañía, buscó el paso a la India, esta vez navegando a través de las islas de Nueva Zembla, que es un archipiélago localizado en el Ártico de Rusia y que consta de 2 grandes islas, separadas por el estrecho de Matokin, y una serie de islas menores por el mar de Barents, que es un brazo de agua que forma parte del océano Ártico y se encuentra ubicado al norte de Noruega y Rusia, pero fracasó.
A su regreso, la compañía de Moscovia, que era la compañía moscovita del Reino de Inglaterra, desistió de seguir buscando el paso del noroeste. No obstante, otra famosa compañía, la holandesa de las Indias Orientales, siguió confiando en encontrarlo, así que le pidieron que lo intentase a bordo del Half Moon, o sea, media luna, y una tripulación de 20 hombres, lo que se transformaría en su tercer viaje. Corría el año 1609.
Así que de nuevo emprendió la búsqueda del paso en Nueva Zembla, intentando abrirse camino a través del hielo, aunque el frío intenso y las extremas condiciones meteorológicas hicieron que la tripulación comenzase a murmurar, así que Hudson presentó un plan diferente.
Este fue el plan: poner rumbo sureste a través de Nueva Escocia, bajar por la costa de Norteamérica, teniendo la convicción de que los océanos Atlántico y Pacífico únicamente estaban separados por un estrecho istmo.
Ese mismo año, en septiembre, alcanzó la bahía de Nueva York, explorando durante los siguientes meses el río Hudson, remontando los 240 kilómetros desde su desembocadura hasta llegar a un lugar en donde actualmente se levanta la ciudad de Albany. Antes de finalizar el año, Hudson y sus hombres regresaron a Inglaterra.
Nuestro buen amigo recibió una misiva firmada por rey Jacobo I, la cual decía que estaba disgustado al enterarse de que había trabajado como explorador para Holanda, país con el que Inglaterra comenzaba a sostener una lucha sin cuartel, claro está, por el dominio comercial de los mares, prohibiéndole que informara de los resultados de la expedición a la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y obligándole a trabajar desde ese momento para la corona inglesa.
Un año después, en 1610, una recién fundada compañía inglesa de las Indias Occidentales, creada a imitación de la holandesa y con la misma filosofía colonialista y mercantil, patrocinaría su última y cuarta expedición para localizar el susdicho paso del noroeste.
Hudson localizó a mediados del mismo año el estrecho de Hudson, desde donde logró alcanzar la bahía del mismo nombre, y a continuación la bahía de James, lugar en el que se vio obligado a pasar un penoso invierno a consecuencia del hielo existente y a la falta de alimentos, así como de madera seca para calentarse. Con la llegada del primer deshielo en la primavera del año siguiente, la tripulación se amotinó, pero Hudson no pudo contenerles.
Llegado el mes de junio, los amotinados abandonaron a su suerte a este señor y a 7 marineros más, su propio hijo y otros marineros que eran fieles o enfermos, a los que metieron en una pequeña chalupa que, con seguridad, debió de naufragar en algún lugar de la bahía de Hudson, puesto que nunca jamás se tuvieron noticia de ellos, ni se localizaron restos que pudiesen llevar al lugar exacto de la tragedia. Corría el año 1611.
Los amotinados no corrieron mejor suerte, ya que la mayoría de ellos perdieron la vida en aquellas tierras inhóspitas o en el durísimo viaje de regreso a Inglaterra. Los pocos que lograron llegaron a la costa inglesa. Se encontraban en un estado lamentable y seguidamente fueron encarcelados, si bien al cabo del tiempo recobraron la libertad, puesto que los cabecillas de la rebelión habían fallecido.
Siguiendo la estela dejada por Henry, los exploradores y colonos europeos se dirigieron a América del Norte. En 1626, un grupo de holandeses emigrados a América llegaron a la isla de Manhattan para fundar una colonia. La leyenda cuenta que compraron el territorio a los indígenas. Fíjese por qué cantidad, ¿eh? No sé si los indígenas les daría tiempo para gastar todo. $25.
Yo diría que eso era un robo.
A mano armada.
El gobernador de Nueva Ámsterdam atiende en 1664 a los ciudadanos que le piden que entregue la ciudad a los ingleses sin lucha y que unos decenios después cambiarían su nombre por el de la actual metrópolis de Estados Unidos, Nueva York. Aunque nunca consiguió llegar a Asia, a Hudson aún se le recuerda como uno de los primeros exploradores audaces. Tal día como hoy, vías, escuelas, puentes, incluso pueblos llevan su nombre. Llegados a este punto, le dejamos a Hudson, cuyo nombre, como decíamos, figura en escuelas, puentes y pueblos, y vamos con unos minutos musicales. La vida solo tiene que rodar montados en un buen coche.
Sí, lo que usted diga, pero que nunca sea de los llamados coches asesinos. El Porsche Spyder 550 de Gis Dean.
El actor James Dean, todo un mito, con esa mirada siempre irónica y triste, como si el mundo no le importase. Su padre, que falleció cuando James tenía 9 años, era un protésico dental y su madre una ama de casa. Su tío James DeWere, pastor metodista con el que estuvo viviendo en Indiana, fue el que le transmitió su pasión por los coches, así como la mecánica, porque siempre le gustaba en cuanto podía arreglar cosas, entre ellas su bicicleta, a la cual montaba y desmontaba.
Y sí, aunque les parezca extraño, recibió clases de ballet para posteriormente, en 1949, trabajase en el cine y televisión, incluido un anuncio por la marca, bueno, para una marca de bebidas. En aquella época, los patrones de la meca del cine no admitían tipos de la estatura de Dean, que medía 1,73 tirando a la baja.
Y que los papeles que le daban fuese de joven atormentado, los cuales bordaba. En 1952 interviene en Broadway en la obra Ver el jaguar, cuyo tema es el de un adolescente que había pasado gran parte de su existencia encerrado en una jaula.
2 años después, Cupido lanza sus flechas ya en el rodaje de Al este del Edén, se enamora de su compañera de reparto, Piera Angeli, pero la actriz se decanta por el cantante Vi Danme. El matrimonio de esta actriz duró muy poco, y es que en 1971 Piera Angeli se suicidó por una sobredosis de barbitúricos. Para el papel del protagonista de Al este del Edén, el director del film, Elia Kazan, había pensado en un principio dárselo a Marlon Brando, pero Osbar, guionista del film, propuso a Jean porque tenía cierto parecido con el personaje por su forma de ser.
Al este del Edén nos deja otra curiosidad, que James Dean no acudió al estreno de su película en el que Marlene Dietrich y Marilyn Monroe hicieron de acomodadoras. Fue día más tarde a verla, pasando desapercibido como un espectador más. Como No hay una sin dos, otra película, la famosa Gigante, en este caso bajo las órdenes de Josh Stevens, fue la que le consagró.
Había una amistad muy íntima con una actriz de cine archifamosa, Elizabeth Taylor. Pues bien, la amistad que tenía con esta actriz debió ser muy fuerte para contarle un secreto que ella guardó hasta su muerte en el 2011. Un secreto que ella desveló en una entrevista para la revista POZ, pidiendo con insistencia al periodista que se la hizo el voto de silencio hasta que ella falleciese. Y esta era la siguiente: cuando Jimmy, como le llamaba ella, tenía 11 años y su madre había fallecido, comenzó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia. Se supone que el pastor de su iglesia era su tío.
Pero nuestro amigo James Dean tenía pasión por los coches. Poco después de llegar a Hollywood se compró el primero, un Speedster 356 descapotable blanco, con el que participó en carreras de coches.
El que le llevó a la muerte, convirtiéndole en un mito. La muerte al volante de un coche quizá no sea el caso más o menos conocido por pertenecer o no pertenecer a una estrella de cine como James Dean. Por desgracia no es el único y ni el más llamativo. Recordemos el de Lady Diana.
Justo a los pocos días de adquirir un Porsche Spider 550, al que bautizó como Pequeño Bastardo, coincide en un acto social con un monstruo de la escena, como era Sir Alec Guinness, al que James presentó su coche. Guinness miró el coche y después miró a James y le dijo: Jimmy, no conduzcas este coche, con este te vas a matar en una semana. Asimismo se hizo de otras dos actrices de cine, como Ursula Andress y Eartha Kitt, que se negaron a que Dean las llevara a dar una vuelta porque aquel coche transmitía malas vibraciones.
Pues el coche, el golpe fue mortal. Estaba, vamos, para chatarras. Y el 30 de septiembre de 1955, tras el accidente mortal de Dean, los restos del Spider fueron adquiridos por el famoso restaurador John Barris, creador, por ejemplo, del primer Batmobile, que los hizo deambular por todo el estado, causando a su paso 7 accidentes, 8 heridos graves y 4 muertes más.
Barris, abrumado y vencido por la leyenda del Spider maldito, pretendió trasladar el coche a una chatarrería al otro extremo del país, a Nueva Orleans. Los restos desaparecen misteriosamente durante el viaje y nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Investigaciones recientes aseguran que lo que queda del Pequeño Bastardo se guarda en una caja en el sótano de un pequeño museo en Bolo, en el estado de Illinois.
Y una duda. Sabemos que sobre el accidente de Jeans se ha utilizado mucha tinta para llenar libros con su biografía, muchas instantáneas del actor luciendo palmito, o simplemente con esa expresión de no estar donde está. Pero lo que queda claro es que James Dean, de forma premeditada, de alguna forma, nunca intentó suicidarse.
Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue el primer actor nominado a título póstumo en los Oscar por su película Gigante. Y todavía se mantiene como el único actor que ha tenido 2 nominaciones póstumas en toda la historia de los premios Oscar.
Si ustedes se dan cuenta, se utiliza a los famosos como gancho, pues para poder vender, para poder comprar, bueno, en fin, una serie de circunstancias que le rodean. No vamos a entrar en qué famosos almacenes han solicitado, pues, varias y actrices, pero bueno, lo que les iba a decir, se suele utilizar a personas más o menos famosas para diferentes campañas publicitarias en diversos spots, en este caso de sus diferentes países, auspiciados por sus gobiernos. En este caso, los dos eran estadounidenses. El primero, Elvis Presley. En su spot, el señor Presley pedía a los jóvenes que no se drogasen, que la droga no mata, la droga mataba.
Eso,
y ya ve usted cómo terminó.
Sí. El bueno de Elvis Presley decía eso a los jóvenes. Y en el segundo caso, James Dean recomendaba a los jóvenes conducir con precaución. Aquí vendría muy bien ese dicho que dice, consejos doy.
Y para,
y
mí, no
para
tengo,
mí no tengo,
o no quiero aceptarlos.
O no quiero aceptarlos. Bien, poquitos minutos para terminar nuestro programa, pero lo suficientes para contarles a ustedes un episodio que ocurrió hace unos cuantos años en una emisora de radio, cuyo nombre no vamos a decir, pues para no hacer publicidad. Era un espacio reservado a la música clásica, la de ayer y la de ahora. El locutor de radio decía lo siguiente: hola amigos, está en el espacio reservado a la música clásica. Como es costumbre, abrimos los micrófonos para aquel oyente que quiera participar en su concurso. Sencillo, donde los haya. Solo tienen que escuchar unos segundos, unas cuantas melodías muy conocidas y decirnos quiénes son sus autores. Bien, me dicen de control que ya tenemos una llamada. Buenas, ¿con quién habló?
Me llamo Irene Cortés.
¿Y de dónde nos llama?
De Astudillo, un pueblo de la provincia de Palencia.
Pues bien, Irene, ya sabe cómo va esto, ¿no?
Pues sí, claro.
Perfecto, mire, le voy a poner un fragmento de una ópera muy conocida y usted me tiene que decir el nombre del autor.
¿Cómo?
Decía Irene que le voy a poner una música y usted...
¿Qué?
Irene, ¿usted me oye bien?
Sí, sí, alto y claro.
Bien, vale. Pues mire, yo le decía...
¿Cómo?
Le decía que vamos a poner...
¿Qué?
Irene, nuestro control me dice que no existe ningún problema para que usted no nos escuche.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Ay, Dios mío. Lo siento, Irene, tenemos que cortarle, que puede ser que usted tiene algún problema con su teléfono.
Ni cortarme nada. Yo por la noche que usted tiene programa le escucho y no puedo hacer eso a un oyente.
Ya, pero por lo que sea...
Vamos, no. ¿Cómo? No. Vamos, que ustedes no paguen a la empresa de telefonía. Yo no tengo la culpa.
Control, por favor, cierre la línea.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Será posible?
Bien, amigos, esto fueron esto que hemos relatado. Ocurrió, como decimos, en una emisora de radio y, como solemos decir, cosas que ocurren. El cofre de las palabras regresará la próxima semana con más cosas y casos.
No importa si es martes, jueves, sábado, domingo, si llueve o hace sol.
Si son las 10 de la mañana o las 5 de la madrugada.
Porque Radio Colores les estará acompañando. ¿Nos han visitado?
Hoy hemos tenido con nosotros a José Antonio, yo es presidente de TDAH, con el cual hemos mantenido una conversación interesante e importante sobre este trastorno que padecen las personas del TDAH. Y lo tuvimos con los esclavos fugitivos en los Estados Unidos, en busca, claro está, de qué, sino de la libertad. Exploramos un poquito con un explorador desaparecido, Henry Hudson, inglés. Y terminamos rodando en un coche, bueno, nosotros no, el bueno de James Dean, cuya muerte en 1955 a bordo de un Porsche Spyder 550 que transmitía malas vibraciones, pues dio la vuelta al mundo.
Bueno, la frase, no hay que ir para atrás ni para darse impulso. Esto lo dijo Lao Tse, al que se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C.
Pues estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, a disfrutar a tope lo que queda de la tarde, del atardecer, de la mañana, de la madrugada, pero siempre, siempre con un poco de tino y un poco de mesura. Todavía, de momento, a seguir cuidándonos y a cuidarse. Amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron y saludos cordiales.
Adiós, adiós.